de acá hasta el fin de semana, pero después te cuento.
A ver, quiero arrancar con una noticia que para mí es muy contundente. Depende cómo la cuentes, pero me parece que la manera de contarla correctamente, digo, si yo fuera editor de un portal o de un diario, diría que ayer el gobierno puso un cepo para pobres. Es decir, todo aquel que no tiene cuenta corriente en dólares no puede comprar dólar oficial. Y solo puede comprar un dólar que es más caro, que es el dólar MEP. Voy a contar qué es lo que pasó, pero creo que esto es muy relevante. Y para entender por qué la palabra cepo se aplica en este caso, la palabra cepo se refiere a un control de cambios que regula la posibilidad de acceder al dólar oficial. Eso se pone cuando un país, por diferentes razones, tiene alguna fragilidad con sus reservas y entonces quiere cuidar esas reservas. Por supuesto, tiene efectos tiene el efecto de cuidar las reservas a expensas de otras cosas que, como a veces la actividad, a veces cierta inestabilidad financiera, aparecen los dólares paralelos, etcétera, historia que ya conocemos. El cepo no es solamente una cosa. A ver, nosotros estamos acostumbrados a un cepo muy duro que puso la administración de Macri sobre el final de su gestión, donde solo se podían comprar el dólar oficial $200. Y se sostuvo ese cepo hasta, hasta que Milei, ahora en abril, Milei y Caputo liberaron para individuos la posibilidad de comprar dólar oficial. Ya, de hecho, todos sabíamos cómo comprar dólares porque comprábamos dólares al dólar MEP, y como la brecha se había cerrado mucho en la época de Milei, tampoco había gran diferencia, con lo cual ese movimiento ya estaba aceitado. Lo que pasa es que a partir de abril, Milei dijo, pueden comprar todos dólar oficial por todos los mecanismos que hay. Y ayer el gobierno anunció, en medio de una turbulencia financiera que está vinculada a una noticia a la otra y que es atroz, realmente muy, muy preocupante, anunció que las billeteras virtuales y las agencias de bolsa no van a poder vender más dólares oficiales. O sea que ¿qué es lo que diferencia? Hay, en general, las compras grandes de dólares, las compras de clase media acomodada o clase alta o empresas, todas esas compras se hacen por vía bancaria.
Claro, si tenés una caja de ahorro, una cuenta comitente, listo, haces clic en tu banco, compras dólar oficial. Claro,
si vos no tenés eso, y eso tiene un costo. No tiene sentido tener una cuenta bancaria en dólares o una cuenta comitente, como dice este Noé, que es una especuladora, porque si tiene, los que tienen cuenta comitente para mí son sospechosos.
No seas malo.
Hay que investigar algún vínculo con Ciccarelli o con Fred Machado. Bueno, en cualquier caso, lo que decía era que si vos no tenés cuenta corriente en dólares, si sos un informal, vendedor de flores en Coronel Díaz y Charcas, y estás estás en negro y querés comprar dólares y te compras $100 por mes para ahorrar, bueno, esos $100 te van a salir más caros porque ya no te lo permiten hacer por billetera virtual, salvo que sacas una cuenta en dólares, pero que no te conviene porque tiene un costo. Y el gobierno resolvió ayer meter ese cepo, o sea, anunciar que, y de hecho ayer a la tarde, en medio de una situación bastante confusa, porque el gobierno saca una aclaratoria, no, qué sé yo, y nos enteramos porque en las redes un hombre importante de una billetera virtual que depende de una financiera, se llama Cocos Capital, dijo, nos pidieron que apaguemos. Así fue, y entonces quedó claro que el gobierno mete un cepo para pobres. De ahora en más, todos aquellos que compren billetera virtual tendrán que comprar dólar MEP, que dado que hay problemas financieros como estos, hoy el dólar MEP está 10% más caro que el dólar oficial. Así que, entonces quiero contar un poco el contexto en el que se da esto, para que ustedes se den cuenta de lo preocupante que es la situación. Un poquito de contexto hacia atrás. Ustedes saben que antes de las elecciones empezó, como era previsible, una corrida contra el peso. Es decir, mucha gente empezó a comprar dólares a más alta velocidad. Y al mismo tiempo, los actores financieros y económicos empezaron a desprenderse de bonos argentinos, con lo cual empezó a subir el riesgo país. No de manera muy veloz, pero empezó a pasar esto. ¿Por qué pasa esto? Después, en un ratito, van a escuchar un audio espectacular que explica mucho. Un audio de un reportaje que ayer le hizo Novarecio a Joaquín Cotani, que es un personaje clave para entender este proceso. Pero más allá, no nos metamos en la causa. Lo cierto, si es por razones electorales, si es porque la oposición boicotea al gobierno, si es porque el gobierno es un mal plan económico, yo pongo la C como primera, pero en cualquier caso empezó la corrida. En las elecciones pierde el gobierno y entonces al ver que el gobierno está aislado socialmente, la corrida se acentúa y se acentúa muy fuerte. Y eso se manifiesta en dos cosas importantes, en tres cosas diría. La primera, que sube fuerte el riesgo país y empieza a subir por arriba de 1.000, después 1.100, después 1.300, después 1.500. La segunda es que sube muy fuerte el dólar. El dólar empieza a tocar el techo en 1.550. Y la tercera es que el gobierno, muy velozmente, el Banco Central, empieza a perder reservas. Y entonces, en la semana, diría yo, a ojo, 8, 9, 10 de septiembre, por ahí un poquito más, esa semana, el gobierno, los últimos tres días, miércoles, jueves y viernes, pierde 1.100 millones de dólares en tres días. Y entonces, y además cada día más, subió de 50 un miércoles a 370 el jueves, a 678 el viernes. Entonces sube de manera exponencial y vos decís, che, ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar? Estamos hablando, la semana que viene fue la semana pasada. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las reservas del Banco Central? Se agotan las reservas, la gente está comprando dólares a lo pavote, todo el mundo comprando dólares, todo el mundo comprando dólares, y ese fin de semana vertiginoso empieza a surgir una versión que hasta ahora no fue confirmada, pero que en ese momento empieza a dar una pauta de que algo pasaba importante, que nos iban a mandar 30.000 millones de dólares de Estados Unidos. Eso fue el sábado de la noche, y el lunes, fue un lunes acá también, esos lunes, esos días que son información, arranca el lunes a la mañana con una noticia muy importante, que el gobierno anuncia que va a eliminar retenciones hasta el 31 de octubre para tener 7.000 millones de dólares más para enfrentar la corrida y de repente capturar eso, y con eso, ¿quién te va a salir a comprar dólares si vos tenés ese espaldarazo? Ese es el razonamiento. Al mismo tiempo, esa mañana, Huerta y el canciller desmienten los de 30.000 millones de dólares, pero sale un tuit de Scott Bessent, el secretario de Comercio, diciendo, vamos a hacer cualquier cosa, lo que sea necesario para salvar a la Argentina. Y viaja a Estados Unidos este Milei. Entonces, ese lunes, Milei, que estaba cayendo, porque sin esa ayuda tenía que meter un cepo, o tenía que, acuérdense esto, la señora, el gobierno cae. Entonces, o mete un cepo, o libera y se aguanta una corrida a lo que dé el dólar, o sea, salta al vacío, o mete un cepo, y todo eso en un contexto muy caótico. El lunes, el gobierno triunfal. Tenemos la banca de Trump, Estados Unidos va a poner la guita que sea, tenemos 7.000 millones de dólares que no van a liquidar de las retenciones, y zafamos de esto. Tan triunfal estaba que el jueves Noé ve el streaming carajo y ve a los muchachos de carajo haciendo el gesto que bien Noé describió como el agujerito en una mano, el dedo índice en la otra, el dedo índice introducido sobre el agujerito. Algunos de esos energúmenos además metía tres dedos adentro del agujerito para mostrar que realmente los mandriles estaban sufriendo mucho. Gobierno festeja, tiene todo el apoyo del mundo. ¿Quién va a desafiar a un gobierno que tiene todo este apoyo? Euforia financiera, el riesgo país cae de 1.500 a 900, 880 fue el mejor momento que tuvo, cae el dólar se pone en 1.200, queda ahí hasta el miércoles. Y el jueves empiezan los problemas, estamos ya hablando del jueves pasado. Y el jueves el riesgo país rebota un poquito, y el dólar rebota un poquito más. Y el viernes rebota un poquito más el riesgo país, rebota un poquito más el dólar. ¿Qué fue lo que pasó mientras eso pasaba? Que se empieza a ver que de la liquidación del campo el gobierno se queda con muy poquito. Entonces, de esos 7.000 millones de dólares que lo están gastando para preservar el dólar barato en medio de las elecciones y a un costo fiscal de 1.500 millones de dólares, el gobierno solo captura un porcentaje menor. Y cada día se va viendo que el jueves, el viernes, el lunes, el martes, que la captura del gobierno, lo que queda de reservas para bancar una corrida, es casi nada. A punto tal que ayer termina de liquidar el campo, el sector de los exportadores, las cerealeras, que es lo que se quedan, que es otro debate que se abre, termina de liquidar el campo y de los 7.000 millones de dólares que se suponía que iba a incrementar las reservas, se queda solo con 2.200. Y entonces, ¿qué refleja eso? Que en estos días hubo una demanda de dólares de la gente que no paró. De la gente, de los actores económicos, de los actores financieros. Y entonces la pregunta es, che, en los próximos días, ya sin la guita del campo, con muy poquito la guita del campo, si esa demanda de dólares sigue, ¿dónde termina esto? O sea, te vacían de nuevo la reserva del Banco Central. Y en ese contexto de histeria, porque todo el tiempo hay rumores, el gobierno pasa los pasan dos cosas. Por un lado, era muy divertido escuchar a Maxi Montenegro ayer en el programa que tiene La Una de la Tarde, que siempre lo recomiendo porque para mí es muy interesante. Maxi Montenegro, nada, muy enojado con el gobierno porque todo el mundo les dijo que compre reservas, todo el mundo le dijo que compre reservas. Y en un momento, cuando está contando esta situación que yo estoy contando con mucho más detalle, porque es un medio especializado, dice: che, acaba el gobierno de anunciar que se reúne Trump con Milei el 14 de octubre, como una forma de decir, mirá, nos banca Estados Unidos, nos va a mandar la guita. Y la reacción es como si no hubiera pasado nada. El riesgo país sigue subiendo, las reservas siguen gastándose, el dólar sigue subiendo y termina ayer el dólar en 1.400 y el riesgo país en 1.200. Números altos. Cristian Buteler es un especialista en finanzas que nosotros entrevistamos cuando los bonos venían subiendo, y él dijo: si yo tuviera bonos, vendo todo en este momento, porque va a caer. Y efectivamente cayeron, por eso sube el riesgo país. Y Cristian Buteler dice: la semana que viene, otra vez el dólar va a estar en el techo de la banda y el gobierno va a tener que decidir si vende reservas o no, pero va a ser hasta las elecciones. A ver, todo el mundo que cree que el gobierno va a devaluar, o sea, todo el mundo, va a tratar de comprar la mayor cantidad de dólares posibles. Con lo cual, de acá a las elecciones, se espera un octubre muy movido. Estamos viviendo una corrida realmente de dimensiones, yo creo que es una corrida autogenerada por el gobierno, pero en todo caso, eso es otra discusión. En ese contexto, o sea, fuga de capitales, las reservas que los tipos capturan del campo para adelantarlas y quedarse sin respaldo para el futuro, pues estás patinando a cuenta 7.000 millones de dólares, que además son nuestros, y te los estás patinando para ganar la elección, cosa que está pasando hace muchos meses y es realmente inmoral lo que están haciendo con eso. Pero en ese contexto de patinarse dólares y todo eso, bueno, sale un tuit. ¿Cuál es el tuit? El tuit es de Ariel Starr. Nosotros hablamos la semana pasada con él y él nos dijo: estamos en el peor momento del gobierno de Milei en términos financieros. Y Ariel Starr pone un tuit que dice: nos pidieron apagar. ¿Qué es lo que pasó? Un montón de... Él había puesto a la mañana, él es el dueño de una financiera de la cual depende una billetera virtual, y a la mañana él había puesto temprano lo que ponía todos los días desde hace meses: buenos días, para variar, el dólar más barato del país, promocionando comprar en Cocos. Y pone Cocos 1362. Varios interlocutores en Twitter empiezan a decir: che, escúchame, no estoy pudiendo comprar. Uno le pone: dice que no está disponible el dólar oficial, te manda el MEP, y le pone la captura de pantalla, y el MEP a ese momento estaba a 1481, o sea, bastante más caro, un 10% más caro. Imagínate el tipo que no tiene mucha guita, va a comprar $100 y dice: ah, puedo comprar 90. O 200 y puedo comprar 180. Entonces, a las 2:44 p.m. aparece el tuit de la discordia. Ariel Starr dice: nos pidieron apagar. ¿Cómo? Todo el mundo en las redes diciendo, todo el mundo financiero: che, acá hay un tipo importante que es un consultor financiero que está contando públicamente que el gobierno le pidió no vender dólares. Imagínense, en un momento de mucha sensibilidad, esto es mucho más importante que el anuncio de la visita a Trump. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice: che, ¿qué pasa? ¿No hay más dólares? Bueno, y la pregunta, ¿no hay más dólares?, te lleva a cualquier tipo de reacción que yo me imagino ya me preguntan: entonces, ¿qué hago con la plata que tengo en el banco? Es lo mínimo que piensa cualquiera cuando alguien dice: me están pidiendo que no venga dólares. El gobierno tiene que frenar eso, porque lo único que falta es que tengamos un quilombo de depósitos en esta historia. Entonces sale Bausili y dice lo que hace este gobierno tantas veces: como si no pasara nada, anuncia algo muy importante. A ver, todos sabemos, y es increíble la ingenuidad de Bausili, todos sabemos que en estos meses se podía comprar por las billeteras virtuales. De hecho, el tuit de Ariel Dard de tempranito, cuando dice el dólar más barato del país, es lo mismo que hacía Mercado Libre o Mercado Pago. La propaganda y nosotros tenemos barato. Yo, que no uso Mercado Pago porque no lo quiero a Galperín, se me cae de risa, ¿no?
Pero yo tampoco uso Mercado Pago.
¿Vos usas Mercado Pago?
Sí, uso Mercado Pago.
Traidora.
Todo el tiempo, para todo. Hasta mi hija, lo único que me dice es: pago Mercado Pago. Jugamos a Mercado Pago.
¿Te das cuenta?
Pero
nosotros damos la lucha contra Galperín.
¿Cuál es la educación que le estamos dando a Nipa?
Está muy trosco.
Qué voy a hacer?
Transás con el Galperín.
Y bueno, que inventen otro.
Claro. Tampoco,
la
¿viste?
Tenenbaum, no sé.
Uno tiene tanto problema que va a estar dependiendo de
eso. Inventen otro más popular, bueno, con otro nombre y que funcione igual.
Una elige sus batallas también.
Claro,
una
elige sus batallas.
Claro, yo tengo otras.
Exactamente, tenés razón. Pero te iba a convencer, ahí vamos a hablar que... No sé, hay alternativa. Galperín y justicia. Bueno, cuestión es que... ¿qué estaba diciendo yo? Que, bueno, Ariel Dar dice, nos pidieron a pagar, todos sabemos que se compran dólares en, por billeteras virtuales, y Bausili sale a explicar que no hay nada nuevo, que solo quería aclarar que no se puede comprar más dólares por billeteras virtuales porque nunca se debía haber podido usar billeteras virtuales. Bueno, vos decís, pero pará, vos sos el presidente del Banco Central, ¿no sabés que hace 6 meses se compran dólares por billeteras virtuales? No jodamos, me estás tomando el pelo. ¿Qué es lo que el gobierno muchas veces no se da cuenta de su comunicación? Cuando este tipo, en lugar de decir, ya poner el cepo a las billeteras virtuales es una medida súper polémica y súper delicada. Pero encima, vos me lo informás, haciéndote el pelotudo como si no pasara nada, todo el mundo dice, pero estos tipos, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? Me toman por boludo todo el tiempo. Todos los actores económicos de la Argentina lo miran a Caputo y dicen, ese es el que me toma por boludo todo el tiempo. Lo tienen rejunado. Entonces vos escuchás el momento en que sale a hablar... Bausili con Feynman y Rossi en América 24 y dice esto, escucha.
No hubo ninguna medida tomada hoy. No cambia nada en términos normativos para todo lo que tiene que ver con el acceso para las personas humanas al mercado de cambios. Lo que estaba pasando es que había una operatoria que nos encontramos con que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en el mercado de cambio para personas humanas porque esas operaciones están limitadas a bancos y agencias de cambio que están autorizadas por el Banco Central. Las billeteras y las ALICs no son entidades reguladas por el Banco Central. Se aclaró una interpretación errónea de una normativa y entonces eso afectó la operación de algunas entidades.
Bueno, de nuevo... Se aclaró que de ahora en más los únicos habilitados para vender dólares son los bancos y las casas de cambio autorizadas. O sea, las billeteras virtuales no. Y a partir de ahí, las billeteras virtuales dejaron de vender dólares y van a dejar de vender dólares y no se puede comprar. Entonces el gobierno en los últimos días tomó 2 medidas que van a endureciendo el cepo que ya existe para las empresas. Una es... prohibir que todo aquel que opera en el dólar oficial opere también el dólar paralelo para evitar... teóricamente el rulo que todo el mundo ya está haciendo por otro lado, y la segunda es prohibir que las billeteras virtuales vendan dólares. Dólares oficiales, por supuesto, DólarMEP pueden comprar 10% más caro y a partir de ahora seguramente se ponga más caro, la brecha suba porque cada vez que pones un torniquete y el agua se filtra por todos lados, así pasa con el mercado del dólar, lamentablemente estamos todos muy acostumbrados a esto, muy acostumbrados, muy ejercitados en leer esto y en ver que es un territorio minado el del mercado de cambios en la Argentina, y entonces cuando el gobierno se pone tan contradictorio, tan raro, tan extraño, bueno, todo se acelera. Cuestiones que hacia el futuro tenemos ya casi sin los dólares del campo, que te los patinaste en 3-4 días, tenés como 20 días hasta las elecciones, cada día la gente que tenga pesos va a tratar de comprar dólares, cada día el gobierno va a tratar de que no compre dólares, en el medio se va a encontrar con Trump, Estados Unidos jugando al gato y al ratón de una manera increíble, porque Estados Unidos yo creo que supuso que con diciendo vamos a hacer whatever it takes, lo que sea necesario para defender a Argentina, ya con eso se calmaba, pero no está mandando plata, y entonces el gobierno está medio desesperado y dice, che, ¿en qué momento nos van a tirar unos mangos para mostrar que tenemos? Pero también pasa que a nivel internacional hay una discusión muy fuerte, ¿para qué le vas a dar guita a estos tipos si se las patina en 2 días? ¿Para que los argentinos ahorren dólar barato? Es como ridículo, visto desde otro país, que hagan, ojalá, entonces tenemos un poco más de plata que le sacamos, en este caso le sacamos a Estados Unidos.
Justicia.
Cada argentino tiene plata que le sacó el FMI, que le sacó cada argentino, los que pudieron, los claro, más ricos, los de clase media para arriba, que le sacó el FMI o que viajó barato al exterior gracias al FMI, etcétera. Trump está discutiendo seguramente, si tiene un ratito en medio del quilombo de Hamas y del quilombo que cierra el gobierno norteamericano, etcétera, le dice, che, Argentina, Trump, ¿qué pasa con Argentina? Si ya estuvimos con el chabón de la Argentina y le dimos todo el apoyo, es que quieren plata. ¿No te das cuenta que estoy en otra cosa? Estoy cagando, dice Trump. No tengo tiempo ni para
no
cagar.
Creo que diga.
Pero Argentina, le dice Bessent, y Bessent dice, pero Bessent también tiene sus problemitas.
Ya le di un tuit.
Claro, ya se los imprimí, ¿qué más quieren?
Que me rompen las pelotas.
¿Qué más quieren? Lo imprimí a color. Bueno, no, bueno, en serio.
El pobre Trump está cagando. Che, hay un Milei que se va antes. No, ¿pero qué nos sirvió? Si la PAU ya no hago por él lo que no hago por nadie. Plata, quiere plata. No, déjame echar pelota. Bueno, o no. O por ahí se conmueve y dice, pasale 10 mil millones de dólares. Y ahí, fiesta de nuevo por 4 días. En serio, estamos más allá de cualquier tipo de joda. Estamos en una situación muy límite que tiene dos explicaciones. La explicación Milei y la explicación del resto del mundo. Juro que no estoy exagerando. Bueno, con Milei está, no sé, Ramiro Castañeda, Antonio Aracre, que se tira arriba de las granadas de una manera. Alguna vez hay que hacer un recorrido de los tuits de Antonio Aracre. Viene un plan Marshall para la Argentina, decía la semana pasada. Ahora dice, los argentinos nos merecemos un cepo antes de cada elección. Antes decía, va a bajar a 1000 el dólar. Es decir, vos lo ves al tipo como si estuviera drogado, no sé. Pará. No es para tanto también. Tampoco vas a resolver la vida en un tuit, qué sé yo, dejá que se ríen ellos un poco, porque la vida es la vida y sigue. Bueno, en cualquier caso, como consejo de amigo, qué sé yo. Bueno, en todo este caso, Milei, ¿qué dice? El problema es la oposición. ¿Qué dice todos los economistas que adentro, afuera? El problema es el gobierno. Y entonces Milei lo explica de esta manera, escuchá. Ayer es el alguien.
¿Por qué el índice de confianza en el gobierno entonces está en el nivel más bajo?
Porque se desaceleró fuertemente la actividad económica. La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año. Esto daba un contexto electoral que era muy positivo para el gobierno. Sí. Bueno, del otro lado decidieron empezar a atacar. Te aumentó el riesgo país. Cuando te aumenta el riesgo país, se te dispara la tasa de interés y al dispararse la tasa de interés, se te frena la actividad económica.
Bueno, Milei también, o sea, empieza el lío en el Congreso, se dispara el riesgo país, aumenta la tasa de interés de todo y se te frena la actividad económica. Por eso la gente está enojada. Milei sigue de esta forma, escuchá.
¿Por qué el DITELA, el índice de DITELA, que la verdad que no puedo decir que DITELA es kirchnerista, te pone al gobierno con el índice de confianza más bajo desde que asumiste? Es decir, algo pasa.
Obvio.
Que todo lo que se logra, que sin duda se está logrando, es indiscutible la baja de la inflación, es indiscutible que eso te trae directamente baja de pobreza, pero también es indiscutible que hoy la economía está frenada y que no se percibe.
Y yo no lo dudé eso.
Bueno, estaba ahí.